Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Estamos ya inmersos en la programación festiva del Día de Andalucía, aunque ya ayer también tuvimos fiesta de la mano del carnaval. Este será uno de los asuntos que abordaremos ya en la parte final de nuestro informativo con las muchas actividades que tenemos para este fin de semana. Pero también hay que hablar de otros temas, varios derivados de ese tren de borrascas que dejó diversas consecuencias. Por ejemplo, aquel socavón a la entrada de Lobres que ya ha sido arreglado y de hecho hoy mismo se ha puesto ya en marcha definitivamente. Se ha habilitado al tráfico ese acceso principal a Lobres. También hablando de las ayudas por los daños del temporal, se informa desde el Ayuntamiento de Salobreña respecto a los distintos tipos de ayudas a los que se pueden acoger los damnificados. Hablaremos también de energía con temas como, por ejemplo, la subestación de Motril o la central hidroeléctrica de Rules. El puerto y los cruceros también serán hoy protagonistas en nuestro informativo. También vamos a hablar de los arreglos en playas de la costa tropical. Mejor si lo más destacado de este informativo lo resumimos en titulares. Reabre definitivamente el tráfico en la entrada principal a Lobres tras concluir las obras de mejora. El Ayuntamiento de Salobreña informa de las ayudas estatales para paliar los daños del temporal en el campo, la vivienda y el tejido empresarial. Ampliada la subestación Motril de Endesa que se acaba de energizar, mientras que la Junta destaca el papel estratégico de la central hidroeléctrica de Rules tras su puesta en funcionamiento. La licitación de la nueva terminal de cruceros del puerto de Motril se producirá en los próximos meses. Motril aumenta la cifra oficial de empadronados hasta los 59.862 habitantes y su número de vehículos se incrementa en más de 1.300. El Muñécar trabaja para llegar a Semana Santa con sus playas en buen estado tras el temporal. Lo mismo hace Gualchos Castelldeferro, que reabre el acceso a La Rijana. Salobreña celebra el Día de Andalucía poniendo en valor el arte de la tierra y una comida a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
La entrada de Lobres ha quedado completamente reabierta al tráfico desde primera hora de esta mañana, una vez finalizadas las obras de mejora ejecutadas en la zona tras el socavón provocado por las intensas lluvias del pasado mes. El anuncio lo ha realizado el concejal de Urbanismo y Obras Públicas del Ayuntamiento de Salobreña, Juan Gutiérrez, quien ha explicado que, aunque aún quedan algunos remates estéticos en el entorno, la circulación ya se ha restablecido con normalidad en ambos carriles. Desde esta misma mañana, la entrada a Lobres queda totalmente abierta al tráfico, ha señalado el edil Juan Gutiérrez.
A partir de hoy, que abierta la entrada al pueblo, tanto el carril de entrada como el de salida. Hemos terminado la obra de emergencia, no queda nada más que perfilar unas adoquines y poner unas cosillas que faltan, pero el tránsito normal de vehículos, tanto para entrar como para salir, queda totalmente restablecido. También apunta de manera significativa que el caudal que ese barranco puede hacer, admitir ahora, va a ser más del doble del que podía soportar antes.
El acceso principal al núcleo urbano permanecía cerrado desde el 5 de febrero, después de que se produjera un gran socavón al ceder la bóveda que cubría la canalización del barranco que discurre por la zona. En una primera fase de la intervención se permitió la reapertura parcial con la habilitación del carril de entrada, mientras que continuaban los trabajos en el resto de la vía. La actuación ha consistido en la reparación integral del embovedado dañado y en la instalación de nuevas conducciones para mejorar la evacuación de aguas. En concreto, se ha incrementado de forma significativa la capacidad de desagüe, duplicando la sección de la tubería que encauza el barranco. De este modo, la infraestructura podrá asumir un mayor caudal en episodios de lluvias intensas, reduciendo el riesgo de incidencias similares en el futuro. Además de la renovación de la canalización principal, los trabajos han incluido actuaciones complementarias en el entorno para reforzar la seguridad y la estabilidad de la zona afectada. Así, el ayuntamiento da por resuelta una incidencia que ha afectado durante varias semanas a uno de los principales accesos a Lobres, restableciendo así la normalidad en la circulación y mejorando al mismo tiempo las infraestructuras hidráulicas de este núcleo de población. El Ayuntamiento de Salobreña ha dado a conocer el conjunto de ayudas aprobadas por el gobierno de España para hacer frente a los daños provocados por el reciente tren de borrascas y el fuerte temporal que ha azotado con virulencia la costa tropical en las últimas semanas, afectando de manera significativa explotaciones agrícolas, viviendas y actividades económicas del municipio. Salobreña ha sido incluida en el anexo de zonas afectadas por fenómenos meteorológicos adversos, conforme al Real Decreto publicado en el BOE el pasado 19 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para responder a los daños causados en Andalucía y Extremadura y favorecer la recuperación económica y social de los territorios damnificados. En el ámbito agrario, las medidas contemplan ayudas específicas para agricultores y ganaderos que hayan sufrido pérdidas de producción o daños materiales en sus explotaciones. Se prevén subvenciones temporales y extraordinarias, así como compensaciones por daños no cubiertos por los seguros agrarios dentro de los límites establecidos por la normativa europea. También se recoge la ampliación de la cobertura de las primas del seguro agrario hasta el 70% para titulares afectados. Estas ayudas incluyen igualmente daños en infraestructuras hidráulicas de uso colectivo, como sistemas de riego, acequias, tuberías o estaciones de bombeo, así como desperfectos derivados de deslizamientos, arrastres o colmatación de canales y afecciones en caminos de servicio vinculados al riego. La tramitación debe realizarse a través de la sede electrónica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El paquete de medidas incorpora además ayudas directas para autónomos y pymes cuyos negocios se hayan visto afectados por el temporal. En el caso de los trabajadores por cuenta propia, las ayudas pueden alcanzar hasta los 5.000 euros, mientras que para las empresas, las cuantías varían en función de su volumen de operaciones, pudiendo llegar hasta los 150.000 euros en los tramos más altos de facturación. Estas solicitudes se gestionan a través de la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y, en algunos casos, los plazos permanecerán abiertos hasta el 30 de junio de 2026. En materia de vivienda, el Real Decreto contempla también apoyo para personas propietarias o usuarias cuya residencia habitual haya resultado gravemente dañada, declarada inhabitable o haya sido objeto de desalojo preventivo o forzoso. Las ayudas pueden cubrir gastos de reparación estructural, reposición de enseres de primera necesidad y otros costes derivados de la inhabitabilidad, con cuantías fijadas según el grado de afección, conforme a la normativa estatal de protección civil. A estas medidas se suman distintos beneficios fiscales, como la exención del IBI en 2026 para viviendas afectadas o desalojadas, reducciones o bonificaciones en el IAE para actividades económicas dañadas, la reducción de módulos del IRPF agrario en las zonas afectadas y la exención de tributación de determinadas ayudas vinculadas a estos daños. Desde el Ayuntamiento de Salobreña se ha subrayado la importancia de que los agricultores, autónomos y pequeñas y medianas empresas de la villa que hayan sufrido perjuicios revisen las distintas líneas de apoyo habilitadas por el gobierno y tramiten sus solicitudes en los plazos establecidos. Asimismo, el consistorio se pone a disposición de los vecinos para ofrecer información y orientación sobre los procedimientos con el objetivo de facilitar el acceso a estas ayudas y contribuir a la pronta recuperación del municipio tras los efectos del temporal.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El secretario general de Energía de la Junta de Andalucía, Manuel Larraza, y el delegado territorial de Industria, Energía y Minas en Granada, Gumercindo Fernández, acompañados por el jefe de Servicio de Energía, Fernando Machado, y los responsables de Endesa en Granada, han visitado ayer jueves la subestación Motril, que se acaba de energizar en el litoral granadino. Esta infraestructura, que ya se encuentra en servicio, es un nudo clave en el suministro eléctrico de la costa tropical, que cada año ve incrementada su población en los meses festivos, según apuntó Endesa ayer jueves en una nota de prensa, en la que destacó la mejora de la calidad de suministro para la zona y la posibilidad de expansión de la misma. La subestación de Motril ha ampliado su potencia energética gracias a un nuevo transformador de 80 megavoltio amperio y 132/66 kilovoltios y dos nuevos tramos de líneas de alta tensión de 66 kilovoltios. Estas obras, que han supuesto una inversión de más de 3 millones de euros, se han llevado a cabo a lo largo de 20 meses y han contado con la intervención de más de 150 profesionales a lo largo de todo el proceso de obra. La infraestructura, además, es una de las más punteras en Granada, gracias a los sistemas de digitalización avanzada instalados que permiten monitorizar la instalación en tiempo real y reducir los tiempos de actuación ante cualquier incidencia, han detallado desde Endesa. Estas obras forman parte del plan de inversión y de e-distribución destinado a medidas de renovación, automatización, ampliación y mejora de las redes de distribución eléctricas para poder reforzar el servicio, incrementar su calidad y favorecer la integración progresiva de las energías renovables. Las redes de distribución destacan en la nota de prensa. Y la Junta destaca el papel estratégico de la central hidroeléctrica de Rules tras su puesta en funcionamiento. Larraza y Fernández también han hecho una visita a esta nueva instalación energética, informa Manolo Guirado.
Además de esa visita a la subestación eléctrica de Motril, el secretario general de Energía de la Junta, Manuel Larraza, y el delegado territorial en Granada, Gumersindo Fernández, han conocido de primera mano el carácter estratégico de la central hidroeléctrica de Rules, ubicada en el término municipal de Vélez de Benaudalla. Tras su reciente puesta en funcionamiento, la instalación promovida por Hidroeléctrica Cuerva cuenta con una potencia instalada de 4 megavatios y está asociada al embalse de Rules, pieza clave en la regulación hidroeléctrica de nuestra comarca. Durante la visita, Larraza ha destacado que esta central es un ejemplo de cómo la gestión eficiente del agua puede contribuir a la seguridad energética, la reducción de emisiones y el impulso de las energías renovables en nuestro país. Asimismo, ha asegurado que el compromiso de la Junta pasa por seguir reforzando infraestructuras como esta para avanzar hacia un modelo energético más sostenible y resiliente. Es Manuel Larraza.
Y que esto representa pues todo lo que el gobierno de Juanma Moreno quiere hacer con las renovables, del aporte que Andalucía hace a todo el sistema eléctrico español y muy especialmente al andaluz, con el sentido de ser más competitivo, con unos precios mucho mejores que lo que es el resto de Europa, que fortalece el tejido industrial de Andalucía. Por tanto, seguimos dentro de lo que es la política de revolución verde y este es un claro ejemplo de cómo aprovechar todos los recursos naturales que tiene Andalucía en beneficio de la sociedad con una generación renovable que aporta a su vez una gran capacidad económica para toda Andalucía.
Ambos dirigentes, junto a personal técnico, han recorrido las infraestructuras vinculadas al embalse, la sala de máquinas y los sistemas de control y monitorización que permiten optimizar la producción hidroeléctrica.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La cifra oficial de empadronados en Motril se ha incrementado hasta las 59.862 personas, según datos a día 1 de enero de 2025, un aumento que se ve directamente relacionado con una subida de los ingresos al registrar 1.310 nuevas altas de vehículos, resultando directamente en unos ingresos de más de 72.000 euros en las arcas municipales. Con el resultado de la gestión del padrón municipal durante el año 2025, el Instituto Nacional de Estadística propuso inicialmente para Motril una cifra de población de 59.824 habitantes. El Ayuntamiento ha presentado 64 alegaciones sobre esta cifra, de las cuales el INE ha estimado 38, resultando la cifra definitiva entonces de 59.862, que supone un crecimiento de 230 habitantes con respecto a la anterior cifra oficial. Para la primera edil motrileña, Luisa García Chamorro, esta cifra del padrón tiene un importante significado, ya que dice Motril sigue creciendo y cada vez son más personas las que la eligen para vivir. Es Luisa García Chamorro.
Vemos cómo Motril sigue creciendo, cómo cada vez son más personas las que eligen nuestra ciudad para vivir, para generar, en todo caso, bueno, pues un proyecto de vida. Y bueno, pues decir que estamos nuevamente rozando los 60.000 habitantes. Hemos subido más de 200 habitantes respecto al pasado año. Y repito que eso es una muy buena noticia para la ciudad de Motril en general. Pero también desde el punto de vista económico esto es bueno. por dos motivos. El primero, pues, lógicamente, al incrementarse la población, pues son más los recursos que recibimos a través de la participación en los tributos del Estado, que es un porcentaje importante, depende de la población, también de la participación en los tributos, en este caso de la Comunidad Autónoma, de la Junta de Andalucía, la Patrica.
El otro motivo tiene que ver con ese incremento de vehículos que eleva los ingresos municipales por ese concepto hasta los 72.000 euros. Este incremento nos permite seguir prestando cada vez más servicios debido a que al incrementarse la población en la ciudad también son más los servicios que se tienen que ofrecer a los vecinos, dice García Chamorro, y con un mayor incremento de la población y de los ingresos tributarios podemos seguir, dice, afrontando la financiación de estos recursos sin tener que subir los impuestos, ha aseverado la primera edil motrileña. La licitación de la nueva terminal de cruceros del puerto de Motril se producirá en los próximos meses.
Así es, buenas tardes. La autoridad portuaria de Motril continúa dando pasos en el proceso administrativo para la futura terminal de cruceros y prevé que la licitación pública del proyecto vea la luz en los próximos meses, según ha confirmado su presidente, José García Fuentes. El responsable portuario ha explicado que el proyecto se encuentra actualmente en plena tramitación administrativa previa a su salida a concurso. Ha dicho que estamos en todo ese proceso para sacarla adelante y en breve habrá noticias muy positivas en este sentido. Ha avanzado además que la primera fase de la terminal se va a iniciar en muy pocos meses. Escuchamos a José García Fuentes.
Pues estamos en la administración, en todo el proceso administrativo para sacarla adelante y en breve habrá noticias muy positivas en ese sentido y de que esa primera fase de la terminal pues se va a iniciar en muy pocos meses. Un centro de recepción para los cruceristas con una zona comercial, con zona de información y una dársena de autobuses para tanto para las lanzaderas que van a subir a Motril como también para los autobuses que vayan a salir de excursión, que va a ordenar mucho mejor todo ese espacio.
Como ha explicado el presidente en este audio, esta primera fase contempla la construcción de un centro de recepción de cruceristas, zona comercial, información y una dársena específica para acoger a las lanzaderas, lo que permitirá ordenar los flujos de pasajeros y mejorar la operativa en tierra. La infraestructura actual con que cuenta el muelle dique está preparada para gestionar una capacidad en torno a los 5.000 cruceristas al día, una cifra que ha asegurado Fuentes no se va a llegar, pero es verdad que capacidad hay para poder seguir creciendo y albergar un mayor número de escalas, ha precisado García Fuentes, destacando que el objetivo es preparar al puerto para un incremento progresivo del tráfico de cruceros en los próximos años.
Redacción Costa.
Los servicios de mantenimiento de playas del Ayuntamiento de Almuñécar se afanan en los trabajos de acondicionamiento con los que confían tener listas para la Semana Santa la gran mayoría de sus arenales afectados por el tren de borrascas que afectó a Andalucía desde finales de enero hasta mediados de febrero. La concejal de Medio Ambiente, Playas y Comercio, Lucía González, del PP, detalla que la playa de La Herradura fue la que más afecciones registró, con la caída del techo de un chiringuito o los daños en el puesto de socorrismo que aún no se ha levantado, y que hay que tener en cuenta también los plazos que establezca el gobierno central en los trabajos que son de su competencia en hasta 4 playas. Son intervenciones en las que si el Ministerio para la Transición Ecológica, en concreto Costas, no actúa con celeridad, no llega a la Semana Santa, ha explicado González, quien ha detallado que han de llevarse a cabo en Cotobro y La Caletilla, donde prácticamente no hay arena y se ha formado un escalón de hasta 1 metro. Mientras tanto, las pasarelas de las duchas que fueron arrastradas se han retirado. Por otro lado, en Fuente Piedra, el ayuntamiento ha pedido una intervención integral, en tanto el temporal provocó que Espigón y Escollera fueran rebasados, alcanzando el paseo Reina Sofía tras ser arrancada la cobertura del muro. Se hace urgente un refuerzo de los espigones que se han visto sobrepasados en Puerta del Mar, también al otro lado del Río Verde, para que el agua no vuelva a sobrepasar el paseo, con la afección a la seguridad y a la situación de peligro que ello puede conllevar, destaca Lucía González. En cifras, hasta el momento el Ayuntamiento de Almuñécar ha retirado 963.000 kilos de restos vegetales de las playas, principalmente en las 48 horas siguientes a que pasara la peor parte del temporal. Si bien se sigue en esta tarea de retirada de restos que van apareciendo de entre las rocas, algo que los operarios ya hacen de forma manual. Se trabaja asimismo en todas las pasarelas de hormigón afectadas, las cuales se han retirado con maquinaria pesada y apilado enfrente de los arenales. Están muchas irrecuperables, ha dicho la edil, quien ha indicado que en paralelo continúa la valoración de los daños y ha agradecido a la Diputación que se haya activado la actuación más rápida. La idea, dice, es tener en Semana Santa en buen estado unas playas que, como es habitual, no contarán aún con servicios de socorrismo que está previsto se vuelvan a activar en San Juan. Y el Ayuntamiento de Hualchos, Castelldefferro, ha llevado a cabo durante esta semana distintas actuaciones de mejora y acondicionamiento en el litoral del municipio, con el objetivo de que las playas presenten el mejor estado posible de cara al comienzo de la temporada y el buen tiempo. Los trabajos se han centrado principalmente en tareas de limpieza y nivelación de arena en varias zonas que presentaban un importante desnivel, especialmente en el entorno pesquero. Además, hoy se ha reabierto el acceso a la playa de La Rijana, que había quedado cerrado tras un desprendimiento. La alcaldesa Antonia Antequera ha explicado que durante esta semana hemos estado realizando actuaciones de limpieza y también de nivelación en algunas zonas donde existía un fuerte escalón, sobre todo para permitir que los barcos pudieran salir, ya que en la zona pesquera había mucho desnivel. Ha añadido que también se ha actuado en algunas partes de la playa que se encontraban en muy mal estado, llevando a cabo una nivelación para mejorar su uso y seguridad. Estas actuaciones suponen una intervención previa a los trabajos de mayor envergadura que ejecutará la demarcación de costas antes del inicio de la temporada de verano. Queremos tener nuestras playas preparadas en las mejores condiciones posibles para estos días festivos y para la llegada de la primavera, a la espera de la intervención más amplia que realizará Costas de cara al verano, ha añadido la regidora. Desde el Ayuntamiento se continúa trabajando para garantizar el buen estado del litoral y ofrecer a vecinos y visitantes un entorno cuidado y accesible durante todo el año.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Volvemos al Muñécar, que está llevando a cabo la renovación integral de la ornamentación vegetal y la mejora de la iluminación en la glorieta del Galiardo, situada en la Avenida de Europa en su conexión con la Avenida de Cala. La actuación impulsada por el área de parques y jardines busca embellecer este espacio estratégico y reforzar su visibilidad de cara a la próxima temporada alta. El concejal de Parques y Jardines, Carlos Ferrón, ha informado de que los operarios municipales trabajan estos días en la plantación de nuevas especies florales y arbustivas dentro de una renovación completa de la imagen vegetal de la rotonda. Las nuevas plantaciones ya comienzan a transformar la estética de este punto, uno de los más transitados del municipio. De forma paralela han comenzado también los trabajos para instalar una nueva iluminación ornamental que permitirá realzar la glorieta durante el horario nocturno, mejorando tanto su atractivo visual como la seguridad vial en la zona. La intención, según Ferrón, es que este espacio luzca con una imagen renovada y cuidada de cara también a la temporada de Semana Santa, cuando aumenta notablemente la afluencia de vecinos y visitantes, ha finalizado el edil.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Y la policía local de Almuñécar informa que este domingo 1 de marzo podrían producirse retenciones puntuales de tráfico con motivo de una manifestación consistente en una caravana de vehículos. Se trata de la convocatoria de la Asociación de Pescadores Recreativos de la Costa Tropical para pronunciarse contra la prohibición de la Junta de pescar en la Punta de la Mona con fines recreativos y de autoconsumo. Está prevista la participación de entre 100 y 150 turismos en un recorrido que se desarrollará entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde y que afectará a distintos viales tanto en la Herradura como en Almuñécar. El itinerario proyectado contempla su inicio en el Paseo Andrés Segovia de la Herradura, continuando por Cerro Gordo, Acera del Pilar, Rambla del Espinar y Paseo Prieto Moreno, incorporándose posteriormente a la N340 en dirección a Almuñécar. Ya en el casco urbano el recorrido incluye vías como la Avenida Costa del Sol, Calle Guadix, Paseo de San Cristóbal, la Avenida Juan Carlos I, el Paseo Reina Sofía y el Paseo de Berilla, entre otras, para regresar posteriormente por la N340 en dirección La Herradura y finalizar en la zona de Marina del Este. Desde la policía local se recomienda a la ciudadanía planificar con antelación sus desplazamientos durante el tramo horario indicado, utilizar itinerarios alternativos cuando sea posible y atender en todo momento las indicaciones de los agentes que regularán el tráfico para garantizar la seguridad vial. No es esta la única manifestación que tenemos este próximo domingo en la costa granadina. lo venimos contando, pero no está de más recordarlo, que este próximo día 1 de marzo a las 12 en la Plaza de las Hermanas Mercedarias de Motril habrá una manifestación con la consigna Motril y su comarca no se rinden, defendemos la sanidad pública andaluza y el futuro de nuestro hospital comarcal, se pide no al desmantelamiento del Hospital Santa Ana. La convocatoria llega desde la plataforma Área Sur de Granada.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Los socialistas sexitanos valoran muy positivamente que el Pleno Municipal haya aprobado las mociones que presentaron para impulsar un microbús que conecte los barrios de San Miguel y Los Marinos y para acelerar la mejora de caminos rurales. El grupo del PSOE agradece la empatía y el apoyo mostrado por las fuerzas políticas que han respaldado, dice, ambas iniciativas. En el caso del microbús para San Miguel y Los Marinos, recuerda que se trata de una reivindicación histórica ligada a la accesibilidad y a la conexión con servicios básicos ubicados en el área comercial y sanitaria del municipio. Tras la aprobación, la formación espera que el gobierno municipal active cuanto antes el diseño del servicio y su puesta en marcha y anuncia que realizará seguimiento para comprobar su cumplimiento. Respecto a la moción de caminos rurales, el acuerdo aprobado contempla actuar sobre viales que requieren intervención urgente, como la Cueva de la Rosa, Camino del Tesoro y Las Monjas, y abre la puerta a una evaluación técnica más amplia. El PSOE se pone a disposición del equipo de gobierno para, junto al resto de grupos políticos, analizar necesidades y fijar criterios de prioridad para la mejora de aquellos caminos afectados por el tren de borrascas de este año, con transparencia y atención preferente, dicen, a los accesos más dañados y a los tramos que afectan a la seguridad y a la vida diaria. Al mismo tiempo, los socialistas insisten en que es imprescindible ganar agilidad y acelerar la reparación porque detrás de cada camino cortado o deteriorado hay familias, trabajo y derechos básicos que no pueden esperar. Josué Díaz, vicesecretario general del PSOE de Almuñécar, ha valorado el respaldo de la corporación y ha pedido al alcalde Juan José Ruiz Goya que convierta estos acuerdos en medidas reales con calendario real.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Salobreña celebró ayer un carnaval multitudinario que superó todas las expectativas de participación. Cerca de 200 personas tomaron parte solo en el concurso de disfraces, reflejando la alta implicación vecinal en una jornada marcada por el color y la alegría. La programación comenzó con un multitudinario pasacalles que recorrió las principales calles del municipio. En el desfile participaron la Escuela de Baile de Cristina Rosado y todos los inscritos en el carnaval, tanto en modalidad individual como grupal. El recorrido lo cerraron personajes infantiles en formato gigante, representando conocidos muñecos que hicieron las delicias de los más pequeños, junto al tradicional entierro de la sardina que puso el broche simbólico al desfile. A la llegada a la carpa municipal tuvo lugar el concurso de disfraces. En la categoría adulto individual, los finalistas fueron Jack Sparrow, Hada y Minnie. En infantil individual resultaron premiados un pequeño erizo, un guacamayo y Pinocho. En la modalidad grupal, los galardones recayeron en los grupos caracterizados de Vespa, Lollipop y Coches de Choque. Todos recibirán vales para consumir en los comercios de la villa. La jornada concluyó con una animada fiesta retro con Moisés Franco y un espectáculo de magia y humor a cargo de Pedro Lucas, que logró arrancar risas y sorprender al público asistente.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Y la villa celebra mañana el Día de Andalucía, poniendo en valor el arte de la tierra y una comida a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer.
Salobreña va a conmemorar mañana, sábado 28 de febrero, el Día de Andalucía con una intensa programación de actividades culturales, musicales y solidarias que se van a desarrollar en la carpa municipal ubicada en el Complejo Deportivo Julio Martín Pérez y que contarán con atracciones de feria en la zona del recinto tras el parking disuasorio. La celebración arrancará a las 11 de la mañana con un pasacalles a cargo de la banda de música acompañada por la Asociación Amigos del Caballo, que recorrerá las calles del municipio hasta culminar en la carpa municipal. A las 12 tendrá lugar el acto institucional con la participación de las autoridades locales y el izado de la bandera. Tras el acto oficial, la banda ofrecerá un concierto y se celebrará una exhibición del taller de flamenco de la Casa de la Cultura. A continuación, el coro Amigos del Rocío será el encargado de amenizar la comida popular, que consistirá en una gran paella solidaria para la que se han previsto alrededor de 400 raciones. La presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en la localidad, Rosa Alaminos, ha agradecido la implicación del municipio en esta iniciativa solidaria que cada año sirve también para celebrar el Día de la Comunidad. Ha dicho que es muy importante sentir el respaldo del pueblo en un día tan señalado. Todo lo recaudado se destinará a seguir financiando programas de atención a pacientes y familiares, así como proyectos de investigación, ha señalado. Además, durante la sobremesa, la asociación pondrá a la venta roscos caseros y chocolates, sumando así más fondos a la causa. Es Rosa Alaminos Arellano.
Gran parte de todo lo que se recauda se destina a investigación, sobre todo para esos cánceres que tienen menos supervivencia, como puede ser el caso del cáncer de páncreas. Y bueno, y conseguir ese objetivo que está ahí casi a la vuelta de la esquina para 2030, que es ese 70% de supervivencia de muchos tipos de cáncer. 350 a 400, aunque siempre, bueno, pues si hay más afluencia se estira un poquito más para que no falte para nadie. Aparte de, bueno, de la paella, por supuesto, después de comer, que nos apetece algún dulcecito, no nos vamos a quedar así tal cual. Entonces, bueno, pues hemos preparado roscos caseros y chocolate para acompañar esa tarde, que podamos disfrutar todo lo que nos quede de día y también, bueno, endulzar un poco el momento.
El responsable del coro Amigos del Rocío, Adrián Sabio, ha destacado que para el grupo es un orgullo participar en una jornada tan especial y sobre todo hacerlo colaborando con una causa solidaria. Intentaremos que la gente disfrute, cante y viva el Día de Andalucía con alegría, llenos de sevillanas y rumbas. Escuchamos a Adrián Sabio.
Ya es el segundo año que estamos allí en Salobreña y pues como el año pasado, más bien un concierto de Andalucía, de lo que no puede faltar, de rumba, de sevillana, de canciones actuales, de canciones más antiguas. Nosotros vamos a poner todo de nuestra parte para que sea una gran tarde y bueno, ya solo falta que todo el mundo, toda Salobreña y todo el mundo que se quede cerca, pues que también quiera disfrutar con nosotros y que venga a bailar sevillana y rumba.
Uno de los platos fuertes de la jornada será la actuación de David Barrul, ganador de la segunda edición del talent televisivo La Voz. El artista cántabro, afincado en Sevilla desde 2016, ha adelantado que llega a Salobreña con muchas ganas de compartir música y en un día tan importante para los andaluces, con una tierra y unos valores con los que se siente identificados plenamente. Barrul ha asegurado hoy en la Costa en Vivo de Radio Salobreña que ofrecerá un concierto lleno de sentimiento, flamenco y energía para que el público disfrute de principio a fin. Ha dicho que espera que sea algo mágico. Lo escuchamos.
Los directos pretendo que sean mágicos y la magia se crea cuando no solamente vas con un guión y algo preconcebido, sino que dejas espacio y te dejas llevar por el momento, por la gente, porque esos momentos donde surge la magia del flamenco y donde empiezas a sentir verdaderamente la música y haces sentir, para mí es lo que realmente vale. Yo desde que descubrí el sur, cuando empecé a trabajar en la música, vi que me sentía muy afín a esa tierra. De hecho, desde el 2016 tengo residencia en Sevilla y para mí Andalucía forma parte de mí y yo formo parte de Andalucía.
A las 9 de la noche será el turno del grupo Canela en Rama, tras el que tomará el relevo el DJ Manu Castro. Ya de madrugada se celebrará la gran fiesta Bronze Edition con DJs, espectáculo de efectos especiales, fuegos fríos, luces y reparto de regalos. Las actividades continuarán el domingo día 1 con el primer concurso de chotos, que estará animado en la carpa municipal por DJ Murchas. Durante los 3 días habrá servicio de barra con comida y bebida a precios populares.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Mercado Municipal de Motril acoge una actividad para los mayores llena de ritmo para celebrar el Día de Andalucía, informa Lourdes Maturana Jiménez.
El Mercado Municipal de Motril, hoy desde las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche, se celebra el Guateque, Ven a Bailar, una cita semanal que organizará el área de mayores, ya consolidada todos los viernes de la mano de Paco Díaz, más conocido como Buta, con la peculiaridad de una edición especial para el Día de Andalucía.
Pues la verdad que es muy bonita ver a la gente mayor disfrutar esas 4 horas que echamos todos los viernes. Me llena de satisfacción poder verlos bailar. Sí, todos los viernes, de 7 a 11, en el Mercado Municipal. La hacemos en el patio de la entrada principal aquí por la avenida San Agustín. O sea, hoy se esperan 200 y pico personas. Me emociona por ver así a la gente mayor pasar ese rato tan bueno. De Guaja he visto gente, de Carchuna, de Cachá, ha venido alguna vez alguna pareja.
El DJ ha comentado cuáles son los temas de preferencia para los mayores, preferiblemente pasos dobles, algunos lentos y otros ritmos más actuales. El artista motrileño ha destacado la satisfacción que le supone ver cómo disfrutan esas 4 horas. La organización tiene una estimación de al menos 200 participantes a esta edición especial, a la que no solo acuden mayores de la ciudad, sino de otros puntos de la comarca, como Guájar, Carchuna y Castelldefels, entre otras, ya que es una opción para ayudar a combatir la soledad no deseada de los mayores de nuestra comarca.
Ya metidos en agenda cultural, les hemos contado hace un instante todo lo que tenemos por delante aquí en Salobreña para conmemorar el Día de Andalucía, pero tenemos también celebración de esta fecha en Lobres, donde habrá una comida popular el próximo sábado, también la administración musical de Moisés Franco, y también hoy en Lobres tenemos jornada para finalizar las fiestas de carnaval, donde habrá concurso de disfraces y una gran fiesta para todos en la localidad lobreña. En cuanto a otras localidades de la costa granadina, en Motril tenemos hoy la segunda proyección de la película La misteriosa mirada del flamenco del Cineclub Mediterráneo. Tiene lugar a las 8 en el Centro Cultural de Caja Granada. Además, tenemos a la misma hora en el Teatro Calderón el concierto El arte de la copla de la mano de la soprano Leticia Rodríguez. Y a la guitarra estará José María Huertas. Y también tenemos el Día del Deporte. Mañana sábado a las 9:30 comienza la actividad hasta las 14 horas en la Rambla de los Álamos. En lo que respecta al Muñécar, la celebración del Día de Andalucía tendrá lugar en la Plaza del Mercado desde las 13 horas, donde además se va a inaugurar y desarrollar una jornada de puertas abiertas del nuevo mercado municipal. Tenemos también por la tarde el séptimo concierto de marchas procesionales en la iglesia parroquial de la Encarnación del Muñécar a las 8 de la tarde con entrada libre hasta completar aforo. Hasta aquí la agenda, momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana sábado se esperan en la provincia cielos muy nubosos con chubascos ocasionales por la tarde y sin descartar que vayan acompañados de tormentas, tendiendo a quedar poco nubosos al final del día con intervalos de nubes bajas, temperaturas en descenso, localmente sin cambios con vientos flojos variables tendiendo a soplar de levante en el litoral al final del día. Aquí en la costa bajan algo las temperaturas, la mínima se situará en 8, la máxima en 19. Ponemos aquí el punto final a esta segunda edición de hoy de Redacción Costa. Nos despedimos nosotros con las noticias hasta el próximo lunes a las 9 de la mañana en primera hora. Los dejamos ahora con el programa Marcus Time. Gracias por acompañarnos. Tengan un muy buen fin de semana para conmemorar por todo lo alto el Día de Andalucía. Gracias.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.